Calvary Chapel, Lima, Perú, ha querido hacerle llegar una explicación del mensaje y la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos que sea edificado y conformado a las sanas palabras de nuestro Señor a través de esta enseñanza por el pastor Lucho García. Esperamos pues que el Señor nos tenga por dignos de poder llevar este mensaje hasta sus hogares. Le deseamos abundantes bendiciones y que la palabra de nuestro Dios edifique vuestro corazón.
Hoy día vamos a ver Génesis 16 y 17. Habíamos estado viendo que Abraham aparece en Génesis capítulo 12, su llamado. Pero Abraham, Dios lo llama que esté solo, y Abraham no se va solo, se va con sus sobrinos y con familia. Finalmente, en el capítulo 13 vemos cómo Abraham se separa de Lot, cómo en el capítulo 14 Lot es tomado prisionero, y cómo Dios utiliza a Abraham para liberar a Lot. Y nos habíamos quedado en el capítulo 15, en el cual Dios le promete a Abraham un hijo. Recuerden que a estas alturas Abraham está medio cocharcas, así que se hace difícil la promesa de Dios. Y nos encontramos en el capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. ¿Dónde fue que Abraham y Sarai consiguieron esa sierva? ¿Dónde? En Egipto. ¿Cuándo estuvieron en Egipto? Dios los llama a la tierra prometida, pero vino hambruna. Y ellos no creyeron que Dios fuera capaz de sostenerlos. Y se fueron a Egipto. Y de Egipto, se trajeron a Agar. Y acá está. Sarai no puede concebir. La promesa de Dios está que tiene que dar un hijo. Entonces dice, ya está. Lo mejor que puedo hacer es darle a Agar, mi esclava. Y así dice pues que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Yahweh me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Seguro Abraham, porque insistes tanto, lo voy a hacer. Hoy día es raro que las mujeres le digan a sus maridos que salgan con otras señoras, no hacen eso. Pero fíjense, acá hay algo que me llama la atención. ¿Recuerdan ustedes ese versículo que vimos en Génesis antes que dice, y Adán escuchó la voz de su esposa Eva y probó del fruto? Y aquí escuchamos, vemos lo mismo. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Ambos se metieron en problemas por escuchar a sus esposas. No me malinterpreten, por favor. Aprovecho que Regina no está para decir eso, no. Y hay en otras partes de la Biblia en la que vemos de que Dios le dice a Abraham, debiste haber escuchado a Sarai, su mujer. Pero vamos a ver que la Biblia dice que hay un tiempo de amar y un tiempo de no amar, un tiempo de recoger y un tiempo de esparcir, un tiempo de abrazar y un tiempo de abstenerse de abrazar. Y este era el momento en que Abraham no debió haber escuchado a Sarai. Pero me imagino que Abraham vio a Sarai, vio a Agar. Mujer, tú insistes, así que no me voy a oponer a tus peticiones. Pero, ¿cuál era en realidad la sugerencia de Sarai? ¿Qué era lo que Sarai le estaba proponiendo? Sarai dijo, tenemos que darle una manito a Dios. Dios va a quedar mal. Dios prometió que Abraham iba a tener un hijo, así que voy a ayudar a Dios a cumplir su promesa. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Señor, viernes 5 de la tarde, apunta bien, si no haces nada me vas a obligar a intervenir. Y así hacemos, y probamos a Dios, y como Dios no lo hace, voy a darle una ayudadita a Dios. ¿Por qué hemos escuchado esa cantaleta? Dios ha tenido problemas con la Sonata. Y su situación económica es terrible. Así que tenemos que ayudar a Dios. Si ustedes quieren que la palabra de Dios se proclame, ustedes tienen que ayudar a la obra de Dios. Dios no puede en este momento. La bancarrota ha llegado a sus deles. Así que tenemos que poner el hombro nosotros para poder ayudar a Dios, hermanos. Una ofrenda especial para que Dios y la obra de Dios pueda continuar. Y Dios en los cielos se lo va a agradecer. Gracias a Dios que ese no es mi Dios. Sería terrible. Acá estaba Sarai y dentro de ella proponía darle una manito a Dios. Y somos impacientes y no esperamos a Dios. Y muchas veces por ser impaciente metemos la pata. Versículo 3 y 4. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, ojo, miraba con desprecio a su señora. Fíjense lo que ocurrió con Agar. Agar, ahora que se da cuenta que está embarazada, empieza a despreciarla a Sara. Y ella era la sierva de Sara, la esclava de Sara. Recuerden que en ese entonces se consideraba la esterilidad como un castigo de Dios por el pecado. Y no solamente uno llevaba el problema de no poder concebir, sino la afrenta y la vergüenza de ser considerado como pecador o pecadora. Y Agar, al verse embarazada, Abraham, yo le doy hijos a Abraham, yo realmente soy la esposa de Abraham. Y empezó a mirarla con desdén. O sea, aquella mujer que tiene la matriz seca, ¿qué diría? Pero el asunto es que hizo eso, despreciaba a Sara. Qué terrible, dice el libro de Proverbios, es cuando hombres ignorantes se hacen del poder. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando una persona que no está preparada o que no tiene cultura termina gobernando un país? Se le sube y se vuelven y dice que eso es lo que Dios utiliza para, no quise castigar, para darle a cada nación lo que se merece. Y eso es lo que ocurría. En este momento, Agar, al ver que tenía algo que Sarai no tenía, en vez de ganarse el favor de su ama, la despreció. Versículo 5. Entonces, este versículo me gusta. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, es tu culpa. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue ahora el Señor entre tú y yo. ¿Qué pobre Abraham qué hizo? Toda fue la idea de Sarai. Toda fue la idea. Sí, mi amor, sí, mi vida, lo que usted mande, mi reina, y lo hace. ¡Ah, es tu culpa, es tu culpa! ¿Por qué me escuchaste? Yo recuerdo, esto viene a la memoria. Cuando vivía en la casa de mi mamá, antes de casarme soltero, engreído, pero recuerdo que a veces llegaba a la casa y veía en las escaleras una bolsita, y veía en la bolsita y había, por decir, talco, papel higiénico, jabón. Se agarraba la bolsita, la subía al segundo piso y la llevaba al baño. Al rato escuchaba a mi mamá, ¿quién ha subido la bolsa que dejé en el último escalón? En mi casa solo vimos mi mamá y yo. ¿Quién ha subido la bolsa? Mamá, fue el Espíritu Santo. ¿Quién ha subido la bolsa? Es que yo la vi. Pero si yo la he dejado en el escalón es porque yo la necesito, porque se la voy a llevar a tu tía que está en el hospital. Tararara. Ya, mamá. Al día siguiente abro la puerta y veo papel higiénico, jabón, levanto el pie y subo normal. Y al rato te escucho, ¡qué desconsideración! Yo ya soy una mujer anciana, cansada. y no has tenido ni siquiera el mínimo acopio. Pobre mi mamá, está viejita, voy a ayudarla subiéndole el papel higiénico al segundo piso. Y yo la miro y de alguna forma esto era lo que Sarai estaba reclamando a Abraham. Abraham lo único que hizo fue escucharla y seguirla. Y ahí está ella diciendo, es tu culpa, es tu culpa. Pero fíjense la respuesta de Abraham, qué mordaz es. Y le dice, le respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. ¿Sí? No me digas a mí, no es mi culpa, fue toda tu idea, ahora está pasando esto, es tu sierva. Puedes hacer con ella lo que quieras, es tu sierva. ¿Y qué hizo Sara? Y como Sarai, se llamaba Sarai en ese entonces, como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Es decir, ahora viene la venganza. En un momento Sarai se siente despreciada, Agar, que está embarazada, la desprecia, empieza a creerse superior a Sarai. Sarai va donde Abraham, creyendo que ahora Abraham, los ojos y el favor de Abraham están con Agar y no con ella. Pero Abraham le dice, mujer, haz lo que quieras con tu sierva. Y ahí empieza a atormentarla. Recuerden que es una, que Agar está embarazada, para poder entender lo que viene a continuación, si no nos lo vamos a perder. Versículos 7 y 8. Sarai ha huido, va camino a Egipto. Después de pasar por la región montañosa, se va a enfrentar al desierto. Perdón, Agar. Sin caravana, sin camello, sin agua, ahí va ella, dispuesta a volver a Egipto. Es improbable que lo consiga. Ella está yendo a la muerte. Y el versículo 7 dice, y la halló el ángel de Yahweh, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Esta expresión, el ángel de Yahweh, me dirán ustedes que vienen por primera vez, ¿por qué no digo Yahvé o Jehová? Y es que el nombre de Dios en el Antiguo Testamento es YHWH, no tiene vocales. Y lo que según los hebraístas dicen que más podría parecerse a lo que es el nombre original de Dios, sonaba algo como Yahweh. Bueno, y halló el ángel de Yahweh, el ángel del Señor, el ángel de Dios. Muchos exégetas de las Escrituras concluyen en que esto es una teofanía. Es decir, es Dios mismo apareciéndose. Y todos ellos concluyen que es el Señor Jesús el que se presentó a Agar. Otros dicen que no, que simplemente fue un ángel. Sea como fuera, lo importante es que Dios tenía cuidado de esta mujer. Dios nos busca siempre. Para Dios no hay favoritos. No es que de repente un ángel viene donde el Señor y dice, Señor, fíjate que hay una mujer embarazada, camino en el desierto, está en la última fuente de agua, de ahí es el desierto, es muy probable que va a morir. ¿Quién es la mujer? Es Agar. ¿Es la patrona o la chola? ¡La chola, que se muera! Dios no dice eso. Dios no hace acepción de personas. Y Dios se preocupa por cada individuo. ¿Se preocupa? Sí, se preocupa. No. ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué me pasó el otro? Porque tú te lo buscaste. Qué fácil echarle la culpa a Dios de nuestros errores. Tú cosechas lo que sembraste. Y espérate, estarás en los caminos de Dios, pero aún tienes que cosechar cochinaditas que sembraste. Pero Dios te ama. Y sé fiel. Y sigue sembrando la palabra de Dios, porque muy pronto cosecharás un fruto abundante de la obra de Dios en tu vida. Pero es muy fácil levantar la mirada y reprochar, ¿por qué? Y no es así. Dios siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. No existe una sola persona, y me atrevo a decirlo, no hay una sola persona acá, hoy día, esta noche, que me pueda decir que nunca vieron la mano de Dios intervenir en su vida. Cuando ese carro casi los atropella, cuando la ola los revolcó y no salían. Y ya, yo no sé, ustedes se acuerdan, pero Dios a cada uno de nosotros en algún momento en nuestra vida nos dejó ver la mano de su providencia, sacándonos justo en el momento exacto. Yo nunca olvidaré cuando en una camioneta al borde de un precipicio se vaciaron los frenos y la camioneta empezó a dar trompos. Y teníamos a un lado la montaña, el corte, y al otro lado el precipicio. Y al final la camioneta ha quedado con las dos llantas en el aire del precipicio, las dos llantas delanteras y las llantas traseras atrás. Pero si ustedes veían exactamente la posición de la camioneta, era imposible que estuviera ahí, porque el centro de gravedad estaba en el precipicio, tenía que caerse. Y no se muevan, y estaban los cuatro ahí, nunca olvidaré, y salimos por la ventana de atrás, no se muevan, cuidado, y finalmente pudimos salir. La camioneta justo llegó donde había una durmiente, y la durmiente quedó así en el precipicio, y la camioneta apoyada en la durmiente. Y cuando bajamos, se cayó la durmiente con la camioneta. Yo no tengo la menor idea que no era la durmiente, eran ángeles ahí sosteniendo. Ahí debió haber acabado mi historia. Pero Dios siempre se acuerda de nosotros. Fíjense que esta deidad que se aparece, o este ángel, o este ser espiritual, no es Alá, o alguna de las deidades que después van a poblar la mitología oriental o la cultura musulmana. No, era Dios. Vamos a ver que este hijo que está en el vientre va a convertirse en el padre de los árabes, de los musulmanes. Bueno, ¿dónde estaba? 9. Y le dijo el ángel del Señor: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. No dice, y le dijo el ángel del Señor: vuélvete a tu señora y muéstrale tu barriga y que vea que ella es una pobre estéril. No dice eso. Dice: muéstrate sumisa. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado con Agar si desde un principio se hubiera mostrado sumisa? Hubiera ganado el favor de su ama, por supuesto que sí. Todo lo contrario, no solamente está supliendo mi incapacidad, sino todavía me sirve. Y ahí Dios le está diciendo: muéstrate sumisa, jamás conseguirán nada con altanería, jamás. Dios bendice al humilde y humilla al soberbio. Y creo que el problema más grande del hombre es no reconocer que es soberbio. Y qué difícil es que un soberbio llegue a los pies de Jesús. Por eso, la actitud que debía tomar Agar era la actitud de sumisión. Fíjense, ¿por qué fue que Sarai trató mal a Agar? ¿Por qué? Porque Agar se lo buscó. Eso fue lo que realmente ocurrió. Y le dijo el ángel también: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel del Señor: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y el nombre Ismael significa Dios escucha, Dios oye. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Yahweh con que ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: no he visto tan bien al que me ve. Por lo cual llamó al pozo: pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar: Ismael. Ismael. Abraham honró el nombre que Agar le quiso poner. Pues está bien, tú llama al niño como quieras. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. E Ismael tuvo un abuelito y no un papá. recuerden que todo lo que ha tenido que vivir Agar estando embarazada, fue tratada mal, fue al desierto con la única intención de huir, la muerte era segura, sin embargo, Dios es el que ve. Y ella dice, el que me ve, lo personaliza. Dios no ignora lo que te pasa. Yo a veces lo digo en son de broma, pero en realidad no deja de ser cierto. Que cuando algún día te estás orando a Dios y dices, Dios mío, mira lo que me pasa. Dios del cielo, ¡no lo sabía! No, nunca vas a sorprender a Dios. ¿Por qué? Porque Él te ve todo. Por eso es necio querer ocultarle algo a Dios. Cuando Dios lo ve, lo sabe todo. Dios no ignora absolutamente nada de lo que te ocurre. Bueno, Dios cuida de nosotros. Ni Abraham, ni Sarai, ni nadie se interesó por Agar. ¿Quién se interesó por Agar? Dios. Dios es el que oye. Dios se interesó por Agar. Y yo no sé cuál puede ser la situación en la que te encuentres, pero algo sí es claro. Dios te ve y Dios está dispuesto a oírte. Y Dios está dispuesto a obrar en tu vida si tú lo dejas. Dios escucha. Dios nunca hará algo en contra de tu voluntad. Si tú no quieres, Dios no lo va a hacer. Pero si tú quieres, Dios lo va a hacer. Al final, la decisión es de uno, porque Dios respeta. En su infinito poder se autolimitó y Dios llega hasta donde la voluntad de Lucho García lo deja. Si yo dejo que Dios obre mi corazón, Dios lo va a hacer. Capítulo 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Un ratito. El versículo anterior decía, era Abraham de 86 años. Y el versículo de ahora dice, era Abraham de 99 años. Han pasado 13 años. ¿Qué revisar las matemáticas? 13 años. 13 años en la que Dios ha estado en silencio. 13 años en la que Dios no ha hablado con Abraham. ¿Por qué? Por la ayudadita de Sarai, pues. Cada vez que metemos la mano, retrocedemos. Aunque al final, Dios siempre honra su palabra. Por eso digo, a pesar de nosotros, la obra continúa. Dios usa personas comunes y corrientes que se equivocan demasiado. Nunca pongan los ojos en las personas. Sino en Dios. Porque si la persona falla, muchas veces uno cree que Dios falló y Dios nunca falló. Pongan los ojos en Dios. Siempre, porque Él no falla. 13 años de silencio. Cuando le apareció, y otro de los encuentros de Dios con Abraham. Les he contado que Abraham tiene 6 encuentros con Dios. Y cada encuentro va en progresión, en intimidad y en profundidad. Así que es otro de los encuentros que tiene Abraham con Dios. Era Abraham de 99 años y le dijo, yo soy el Dios. Y perdemos el significado de la palabra hebrea. Acá han traducido el Todopoderoso, pero la palabra hebrea que figura es el Shaddai. Yo soy el Shaddai. Sin embargo, está no traducido en forma apropiada el Shaddai como Dios Todopoderoso. ¿Por qué no es apropiado? Porque la palabra hebrea Shad significa pecho. Así que la traducción más clara para el Shaddai sería el que amamanta, el amamantador. Y la intención del nombre de Dios con esta palabra es que Dios es el todo sustentador. Dios te sustenta, Dios te sostiene, Dios te nutre. Y es más rica el significado del nombre hebreo, el Shaddai. Y no solamente limitarlo a Todopoderoso, sino Él es el que me sostiene, me nutre, etcétera, etcétera. Y fíjense, la bicoca que le pide Dios a Abraham, anda delante de mí y dice, perfecto. Muy bien. Me acabo de enterar después de la última revelación que tuve con el ángel que se me apareció anoche, que solo hay una forma para poder entrar al reino de los cielos. Y esa forma es, hay que ser perfectos. Así, por favor, todos los que no son perfectos tengan la bondad de salir. Los perfectos nos vamos a quedar. ¡Qué mentiroso! ¿No? ¿Qué lo... no te vayas, Dios, no te vayas. ¡Dios, no te vayas! ¡Eres un humilde! Bueno, se molestó, Dios, se fue. Bueno. ¿Quién fue el único que fue perfecto? ¿O que es perfecto? Jesús. Vivir la vida cristiana, solo lo pueden vivir perfecto. Llegamos a una conclusión. Yo no puedo vivir la vida cristiana, es imposible. Solo hay una forma que la puedo vivir. Que la viva Jesús, a través de mí. Así que no soy perfecto por mí, sino por Él. Esa es la gracia del cristianismo. No depende de ti. Gracias a Dios que no depende de ti. Imagínate si dependiera de ti. Sería un desastre si dependería de Peche. Pero gracias a Dios, depende de Él. Él es el que se mantiene fiel. Y a pesar de mis errores, de mis caídas, ahí está el todo sustentador para levantarme, sostenerme y otra vez hacerme ir por sus caminos. Bueno, versículo 2. Y pondré mi pacto entre ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Yo otra vez hago una reafirmación del pacto que habíamos visto en el capítulo 15, los animales partidos en dos. ¿Quién tenía que pasar en medio? Las dos personas que hacían el pacto y que se comprometían a cumplirlo. ¿Quién pasó por el medio de del sacrificio? Dios solo. ¿Eso qué significaba? Que el pacto dependía de la fidelidad de una persona, de Dios. Y Dios le está rectificando otra vez este pacto. Le cambió de nombre, Abraham, padre enaltecido, orgullo, por padre de multitudes. Ustedes recordarán, hace muchos años salía en la televisión un señor que decía, vamos, tú puedes, esfuérzate. Un grupo de cristianos se puso a orar para que salga la televisión, porque el hombre no puede sin Dios. Es con Dios que lo podemos todo. Y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y acá viene el mandato de la circuncisión. Muchos judíos el día de hoy, la circuncisión es simplemente un ritual que ha perdido significado. Muchos dicen, soy judío porque soy circuncidado. Como hoy día muchos dicen, soy cristiano porque estoy bautizado. Y eso es mentira. El bautismo no hace cristiano a nadie, ni salva a nadie. Es una relación personal con Jesucristo. Es una relación personal con Dios. Y además de eso, el significado profundo que había en la circuncisión estaba entre la lucha de la carne y el espíritu. Y el acto de circuncidarse era despojarse de la carne, ¿para qué? Para servir a Dios en el espíritu. Además de eso, era una de las medidas profilácticas más necesarias en ese entonces. Muchos morían por enfermedades infecto-contagiosas porque no podían. afiarse, como debían de haberlo hecho. Así que era una medida profiláctica. Además de eso dice, versículo 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Fíjense, a los 8 días. Hoy día, si usted agarra un curren de medicina o cualquier médico les puede decir que a los 8 días es cuando el bebé tiene la mayor cantidad de componentes de su sangre que hace que la coagulación... Todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en la casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón y circunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Vean, acá hay algo importantísimo. ¿Cuál es el significado de esto? Abraham, todo lo que está, escuchen, todo lo que está bajo tu techo es consagrado a mí. Yo nunca olvidaré cuando vino una señora y me contaba que su hijo le había traído una mujer a vivir a su casa. Una amante o una mujer o una, no sé qué palabra querrán usar. Y ella no sabía cómo decirle. Y le dije, ¿sabes qué? La Biblia dice que tu casa es un templo y tú no puedes tolerar el pecado en tu casa, bajo tu techo. ¿Por qué? Porque te haces copartícipe del pecado. Así que acércate a tu hijo que tanto amas y dile, hijo, te amo tanto que no te quiero hacer más daño y yo no voy a ser copartícipe de tu pecado. Esta casa es casa de Dios y aquí se va a respetar al Señor. Y si no quieres respetar al Señor, hijo, las puertas están abiertas, pero en esta casa es casa de Dios. Y saben, la gente nota la diferencia cuando la gente entra en un hogar cristiano y dice, ¿qué pasa acá? Es un pedacito de cielo, hay algo que hace diferente. Por eso nunca permitas que se pierda la santidad de tu hogar. Todo bajo tu techo, esta casa es casa de Dios. ¿Quieres hablar lisuras? Afuera. En esta casa no se habla lisura, porque esta casa es casa de Dios. ¿Pero se puede hacer eso? Claro que sí. Y hay resultados, uff, increíbles. Deja que Dios lo haga y vas a ver cómo es. Versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, reproche, mas Sara será su nombre, princesa. Fíjense cómo cambia el nombre de reproche a princesa. Recuerdo cuando enamoraba a la que hoy día es mi esposa, lo que me atrajo de ella, disculpen, un momentito, ya, lo que me atrajo de ella era que no me dio bola. Fue la única que no me dio bola. Y como me la hizo difícil, esta es. Y recuerdo que nada, no quería nada. Mandaba a mis emisarios por ahí para tantear el terreno. De repente, Dios escuchó mis oraciones y tocó su corazón y finalmente empezamos a salir, empezamos a enamorar. Y un día, fíjense la descarada lo que me dice. Un día viene y me dice, por si acaso, si te quieres casar conmigo, yo le he pedido a Dios una prueba. Si no me muestras esa prueba, no me caso contigo. Y yo dentro de mí, ¡guau! ¡Dios mío! La dijo que una prueba, me da la prueba y me caso contigo. ¿Qué puede hacer la prueba? ¡Dios mío! Entonces, yo, por supuesto, en ese momento dice, no hay problema. Y por dentro, ¡ah! Digo, la prueba no se casa conmigo. Eso es tentar al Señor, ¿eh? Pero Dios tuvo misericordia. Después me dijo que era algo que le tenía que decir. Tenía que salir de mis labios una palabra dirigida a ella, que era la confirmación que ella se iba a casar conmigo. Porque ella le había pedido a Dios, Dios mío, el hombre con el que yo me case, me tendrá que decir. Me decía eso, y yo, fresco como una lechuga por fuera y por dentro, ¿qué hago? Dios es bueno. No me quiero casar con ella. Y la Biblia dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y un día, entre las cosas de Regina, estaba una Biblia, pero no era la Biblia que estaba usando, sino otra Biblia, una Biblia antigua. Y en eso abro la tapa de la Biblia, dedicada, ¿no?, para mi princesita de Jesucristo. Y la, ni una fecha. Y algo dentro de mí, ni la escribí, mi corazón empezó a latir. Y la siguiente vez que ella me dijo, si no me dices, así me atormentaba, si no me dices la palabra, yo le digo, pues te la voy a decir. Recuerdo que la abracé entre mis brazos y le dije, mi princesita, y se le cayó la mandíbula así. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? El Señor en su misericordia, pero por culpa de eso, y perdón la palabra de Sirio, ustedes casi no nos casamos. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Así que, qué hermoso poder llamar a su esposa princesita, princesa. Vaya, que me costó trabajo. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto. Tú y tu descendencia, no sé si ya lo leí, ¿no? Gracias. 15. Mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Pero no fue una risa de burla, el Señor se le... No, fue, se rió de gozo. Y viene la pregunta de Abraham. ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Sara concebirá. Abraham se ríe de gozo. Sara, más adelante, vamos a verlo en los siguientes capítulos, se va a reír, pero de incredulidad. Cuando escuche, Sara va a concebir un hijo, se va a reír, pero burlándose. Y... ¿Por qué te ríes? Yo no me he reído, va a decir Sara. Vamos a verlo después. Pero el versículo 18, cuando dice, y Abraham le dicen, ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Saben lo que realmente está diciendo Abraham? Oh Dios, olvídalo. Con Ismael es suficiente. Además nosotros estamos cocharcas y ya se nos olvidó. Así que con Ismael es suficiente. Tratando de darle una manito a Dios. Pero Dios dice, no, las promesas están en el hijo que aún no te ha nacido, en Isaac. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho, en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Fíjense, un año antes. Ismael es bendecido, pero ¿con quién es el pacto? Con Isaac. Gálatas es una epístola que desarrolla el problema del legalismo, la ley y el vivir en el espíritu. Y Gálatas habla de Ismael e Isaac. Y presenta a Ismael como obra de la carne, y a Isaac como la obra del Espíritu. Efectivamente, Ismael nació por lo que el hombre hizo. Isaac nació por lo que Dios hizo. Dejen que sea Dios quien obre a través de ustedes. Dejen de ser por Dios y van a ver lo que Dios es capaz de hacer en sus vidas. Y para acabar, entonces tomó a Abraham, a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón, entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. ¿Cuánto se demoró Abraham en obedecer la voz de Dios? Al mismo. ¿Cuántas veces nosotros somos necios y no obedecemos? Cuando Dios te dice, no hagas eso, y nosotros hacemos oídos sordos. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados a Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Abraham lleva a cabo la circuncisión, y eso nos muestra un detalle de Abraham. Abraham le obedece a Dios. Abraham le cree a Dios. La promesa era una locura, la promesa era humanamente imposible, pero Abraham, haciendo caso y creyendo lo que Dios le ha dicho, procede a circuncidar a él y a todos los varones bajo su techo. Estos dos capítulos nos muestran muchas cosas. En primer lugar, que debemos de confiar en Dios, no escuchar a nuestras esposas, no. Es de que no debemos confiar en, que debemos de confiar en Dios, que debemos discernir qué es lo que Dios quiere, que por sobre todas las cosas, Dios no hace excepción de persona. Y no importa la situación en la que te encuentres, o lo que estés viviendo, Dios te ve. Dios sabe lo que pasa, lo que te pasa. Y Dios está dispuesto a actuar si tú lo dejas. Lo único que tienes que hacer es como hizo Abraham, ser sensible a la voz de Dios.
Ha sido una bendición para nosotros el poder llegar hasta ustedes mediante este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y que el Señor confirme su palabra para que sean bendecidos en todo. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo al teléfono 446-1966 o escríbanos a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Oramos para que Dios le conforte abundantemente y les agradecemos por colaborar con este ministerio adquiriendo el original de audio. Que Dios te bendiga.